prende la luna, tintarella di luna.
Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias, a los micros y la técnica, Lupe y Almu. Os acompañamos en esta hora de luna creciente y casi llena en esta aquelarre de libre participación, donde tienen cabida todo tipo de narraciones. En Lunario tomamos de pretexto a la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas. Buenas tardes, Lisandro.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tenemos con nosotros hoy a Lisandro, que nos viene a hablar de la literatura en el exilio. No sabemos mucho de Lisandro.
Lisandro tampoco sabe mucho de él, pero bueno, algo pero vamos, más que ustedes seguro.
Vamos a descubrirlo hoy.
Yo sé algo de Lisandro.
¿Qué sabes de Lisandro?
Yo sé que es de Argentina, pero ya no sé si es de Buenos Aires.
No, de Buenos Aires no, soy del norte este, de una provincia que se llama Corrientes, ¿sí? Que bueno, está justo en el triangulito, bueno, no en el triangulito, está cerca de las cataratas para orientar un poco y limita al norte con Brasil y al este con... al norte con Paraguay, perdón, y al este con Brasil.
Lisandro, ¿por qué la literatura en el exilio?
Porque en realidad fue un poco un tema que me empezó a interesar cuando llegué acá, la cuestión de replantearme un poco y el investigar de dónde venía. Y todo eso desembocó un poco en el azar de un capítulo de un libro en el que me encontré que trataba este tema, que era un tema que a mí me interesaba mucho, que no lo había tratado como, o sea, yo por mi cuenta no lo había tratado como literatura en el exilio, sino más que nada yo me inmiscuí mucho en la literatura argentina como una forma de intentar comprender un poco el lugar, el paradigma, por decirlo de alguna forma, del cual vengo. Y de esta forma fue como que en una asignatura que tuve en la universidad descubrí un libro de un catedrático español, pero que vivió mucho tiempo, bueno, básicamente la mayor parte de su vida en el exilio.
¿En Argentina?
No. Vivió en Francia y en Estados Unidos, donde daba clases en la Universidad de San Diego, en Princeton y en Harvard. Que por cierto, lo voy a presentar porque si no, este señor, a pesar de que está muerto, seguramente tiene algún familiar vivo que si nos escucha nos matará porque estaríamos plagiando el capítulo de su libro. Se llama Claudio Guillén Caen. Fue un escritor, crítico y académico español que nació en París, curiosamente, pero bueno, de padres españoles, en septiembre de 1924 y falleció en Madrid el 27 de enero del 2007. Estudió en Sevilla y en París y con 15 años se exilió con su padre Jorge Guillén, que fue un poeta miembro de la generación del 27, uh-huh. Se exiliaron en Estados Unidos. Bueno, este señor hace una carrera académica, por decirlo de alguna forma, y dentro de sus obras hay un libro que se llama Múltiples Moradas, que es en el cual yo me baso en el primer capítulo del libro, que se llama El sol de los desterrados, donde hace un análisis entre la relación de la literatura con el exilio, que no tiene que ver solo con la literatura en el exilio, digamos. Porque, bueno, trata diferentes concepciones del exilio, que una de ellas es que el exiliado interno, que es aquel que no se exilia fácticamente, digamos, que no es expulsado, desterrado de su tierra.
Sí, sí, porque el concepto de exilio evidentemente es un contexto político, social, de algún conflicto.
Correcto.
Que genera la obligación a la persona de irse, o sea, se ve obligada, sí, a exiliarse. Es algo forzoso.
Correcto, correcto. Sí, es algo forzoso, pero lo que me gustó justamente del libro este es que yo también tenía ese concepto mismo de exilio que tú dices, Almudena, pero descubrí en este capítulo que hay otro concepto, que es este del que hablaba recién, que es esa incapacidad del sujeto o de un sujeto de poder pertenecer de cierta forma a su propia sociedad, por decirlo de alguna forma, por lo cual se exilia en su propio lugar, o sea, no se ve forzado al destierro.
Pero no es más una sensación de extrañamiento con el mundo, hacia el mundo, sus normas, su gente.
Seguramente sí, sí, yo sí, yo creo que es una sensación de extrañamiento o que a través de esa sensación de extrañamiento se puede generar un distanciamiento, ¿no? Que también ahí a mí focalicé mucho en este distanciamiento, porque en el distanciamiento, desde mi punto de vista, se genera una posición o un pensamiento más crítico muchas veces que cuando uno está sumergido en un entorno o en un círculo que se podría extrapolar a una sociedad misma o bueno, para hacerlo más chico, por decir, algún partido político, por ejemplo. Entonces sí, el extrañamiento tiene que ver mucho, pero no sé, yo lo en algún punto creo que es esa, repito lo que dije recién, esa incapacidad de el no poder pertenecer o quizás el no querer pertenecer también, que también cabría dentro de este tipo de exilio. Y es curioso, porque yo también, antes de dar con este capítulo de este libro, tenía la misma concepción que tú, ¿no? Del exilio. Yo pensaba que el exilio era siempre por una circunstancia política, social, una guerra, bueno, los regímenes autoritarios del siglo XX que forzaron exilios que fueron muchas veces masivos. Pero también en el capítulo se analiza otro tipo de exilio, que es el exilio voluntario.
Uh-huh.
¿No? Que es como el partir ya en búsqueda de qué habría que dar con cada caso concreto. Pero, sin embargo, yo creo que todas esas búsquedas apuntan a un mismo lugar, ¿no? Y dentro de esa concepción, al comienzo del capítulo, lo que hace Claudio Guillem es analizar desde la antigua Grecia y Roma dos escuelas filosóficas que hacen frente a la situación del exilio. Por un lado, los estoicos, y por otro lado, los cínicos. Y me pareció curioso, de hecho, si me permiten, me gustaría leer una anécdota de Diógenes en definitiva, se le acerca Alejandro Magno y le hace sombra. Entonces dice: cuando tomaba el sol en el cráneo, se plantó ante él Alejandro y le dijo: pídeme lo que quieras. Y Diógenes contestó: no me quites el sol.
Sí, eso es un clásico, creo, ¿no? Esa anécdota.
Es un clásico también tomado en este contexto de a ver, para partir, en este capítulo lo que toma Claudio Guillem son una hipótesis bajo la cual, o sea, el sol o los astros, no solo el sol, luna, ya que estamos en un ambiente lunático, podríamos centrarnos más en la luna que en el sol. Es algo que, independientemente del lugar en el que te halles, va a ser siempre igual, ¿no? Es con sus matices, ¿eh? O sea, siempre igual, digo que siempre va a estar, independientemente de todo lo que uno pueda dejar atrás, cuando se ve forzado al exilio real, vamos a llamarlo ahora, al exilio al
no voluntario,
destierro.
¿No?
Exacto, no voluntario. que se dio a lo largo de toda nuestra historia y que se sigue dando.
Pero Diógenes tenía más un exilio voluntario, creo.
Sí, sí,
del
sí,
contexto
sí, sí.
Social,
de hecho,
se excluye.
Mira, acá
de
tengo
hecho...
otra frase que me parece estupenda, totalmente cínica, que remarca eso, que dice: en otra ocasión alguien le recordó que los de Sinope te condenaron al destierro. Y Diógenes dijo, y yo a ellos a que siguieran en su ciudad, ¿no?
Claro.
No sé, ¿cuántas veces nos habremos encontrado nosotros, digo, porque vosotras sé que no sois de aquí, de Barcelona, también con gente, uh-huh. o cuando volvemos a casa, que
sí.
traen a colación la cuestión de...
De quién es el que tiene el síndrome de exiliado, sí.
Correcto, correcto.
El que realmente está exiliado, ¿no? O migrado, no sé.
Sí, sí, sí. Por un lado, sí.
No, lo digo porque has dicho, ¿no? De Diógenes que dijo que los condenaba a los demás a quedarse en su sitio, ¿no?
A quedarse en su sitio, claro.
Cuando él era el que decidía voluntariamente
excluirse,
¿no? De ese contexto social.
Sí, 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 tal cual.
¿Es el exiliado? ¿Quién es el...? Esto es como la idea de qué es lo real o qué es lo irreal, ¿no? ¿Quién tiene la verdad o quién no la tiene, ¿no? ¿Qué es lo que es verdad o qué es lo que es real? No sé.
Desde luego, sí. No sé, a mí me pasa muchas veces, y también quiero preguntarle si a ustedes les pasaba por ahí cuando vuelven, ¿no? A casa. Que aprovecho para preguntar si lo hacéis asiduamente o no. De esta cuestión, ¿no? De que nada cambia, de que...
Sí, de hecho, yo voy poco. Claro, porque ahora has referido la palabra casa. Y eso, ¿qué es tu casa, no? ¿Qué es el hogar?
Sí.
Por favor, Lupe, céntrate.
Se queda quieta, ¿no?
Está muy inquieta.
Lupe se quiere exiliar, ¿sabes?
Lupe nos va a obligar a auxiliarnos a nosotros. Ay, perdona, sí, que me he pegado mucho al micro. Lo que decía, que tenemos que evaluar un poco que, claro, yo pienso que es casa para mí, ¿no? Cuando has dicho, vuelves mucho a casa, claro, realmente, después de tiempo fuera, y yo realmente no llevo muchos años, ¿eh? No es tiempo prolongado en realidad, pero llevo como 7 años fuera de Andalucía, uh-huh. y realmente vuelvo, y sí tengo la sensación que he condenado a los otros, a la inmovilidad.
Sí.
Que sí, tengo la sensación de que todo sigue igual. A veces incluso me genera tristeza.
Los has condenado.
Sí, quizás. Claro, pero exacto, quizás es la visión de mía.
Visión.
No es justa, quizás no es una visión justa.
No
a
es
lo mejor
nada justo, nunca.
Estoy haciendo un juicio demasiado pretencioso cuando los otros realmente sí que están moviéndose.
No, seguro, seguro, seguro. Yo...
Lo que pasa es que no se mueven en tu idea.
Claro, sí. En mi realidad, en mi presente. Entonces, claro, tengo esa sensación de inmovilidad de ellos. Esto ya estamos lunáticas perdidas.
Sí, pero
¿no?
Yo no digo que en tu realidad, en tu presente, digo que se mueven en la idea que tú tienes de ellos. Porque ellos son orgánicos, son gente como las plantas, como tú y como yo, orgánicas.
Sí, sí, sí. Pero que quizás...
Lisandro no, Lisandro es un objeto.
¿Sí? Yo soy un objeto, yo soy
un... Es un espejismo.
Sí.
No, lo que creo es que sí, que esas sensaciones de que nada cambia, esas sensaciones de tiempo parado o de vida inmovilizada, es una cuestión más subjetiva y también... de prejuicio que
sí, absolutamente
de realidad.
Totalmente, y coincido con las dos. A mí me llevó bastante tiempo, claro, uno vuelve con esa pretensión, con ese juicio o prejuicio, decir todo sigue igual. También desde en mi persona lo que pasaba era que ese todo sigue igual era una forma de reafirmarme un poco la experiencia que yo estaba haciendo en otro lugar, ¿no? Uh-huh. Y decir, por un lado, bueno, menos mal que me fui porque esto sigue todo igual. Pero me llegó un tiempo darme cuenta de que el que había cambiado no de vida, sino de lugar, simplemente. Había sido yo. Ellos seguían en el mismo lugar, pero también con sus cambios. Lo que pasa es que muchas veces está muy ligado a lo que decía Lupe recién, de esa pretensión o de ese ideal que generamos, ¿no? Que proyectamos sobre los otros, de que al igual pensamos que podrían haber hecho tal cambio y no lo hicieron.
Claro, sí, sí.
¿No? De
esas... Eso es un juicio de valor, quizás.
Uy, ahora sí que
ahora
se
me oye. Sí, ¿no? Ahora sí.
Me he dado voz.
Te has dado voz, ya has vuelto de la luna.
Se hizo la voz.
Menos mal que se movió este cable y vi el aparatito.
Ahora sí que te escuchamos.
Lo siento. No, perdona.
¿Ibas a comentar algo, Lupe? ¿O solamente el inciso era para cortar el
discurso? No, es que quería comprobar que eso funcionaba.
Era más una incursión técnica.
Sí, como que he ganado un poco de visualización del también. Conjunto. Si te mueves un poco para allá...
Sí, vamos y así nos visualizamos también. En cuanto al concepto de exilio, también... tenía una idea en la cabeza que quería comentar. Uh-huh. Que es que el síndrome del que hablas, ¿no? Un poco del que se ha ido, del que ha migrado. Porque, sí. Claro, volvemos, ¿no? Yo tengo la idea de exilio desde un contexto sociopolítico y forzado, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a concretar? Que realmente esa idea de el exiliado realmente tiene nostalgia del lugar de donde procede. Uh-huh. Y probablemente tenga ese dentro de ese síndrome también esté el que vuelves y sigues siendo un exiliado, pero estás en el exilio y sigues siendo un exiliado, o sea, esa falta de pertenencia que creo que es la que tú referías. Que sí. No sé si tú la sientes también, no sé si, pregunto al aire, ¿no la sentimos nosotras?
A ver, está muy bueno lo que dijiste porque...
Si amas el micrófono, mejor.
Está muy bueno lo que dijiste, Almudena, porque estas son dos cuestiones y dos posturas que se pueden tomar ante el exilio. Por un lado, que es la de los cínicos y los estoicos, que es una visión positiva de... El decir, o sea, bueno, ya está, o sea, no pasa nada, vivo en otro lugar, estoy exiliado y tiro para adelante, para usar una frase más popular. Por otro lado está esa parte, que es la otra postura, que es como una parte que se desgarra del alma, ¿no? Que tiene que ver con la nostalgia, con las costumbres, con todo esto que uno deja atrás cuando se marcha. Yo como me sentí, a ver, yo creo que me sentí en el primer momento, yo como ti, llevo también 7 años y pico en Barcelona, y los primeros 3 años más o menos fueron de esa sensación de desgarramiento, de nostalgia, de extrañar, de esas costumbres perdidas que uno intenta recuperar, más allá de que me siento un afortunado porque si bien son dos culturas diferentes, la argentina y la española, por un lado, sí que tienen muchos puntos en contacto. De hecho, ni hablar de la lengua misma, ¿no? Mm. La facilidad de poder hablar tu lengua misma, que, bueno, estando en Barcelona no hay ni un problema, también tienes el añadido del catalán, sí. Que es otro tema que ya nos meteríamos en otro programa larguísimo de hablar del auge del catalán en...
El auge, ¿no?
Bueno, el...
De la lengua nacional.
De la lengua nacional, sí, es cierto, de la lengua nacional. Que sería otro tema de... Pero bueno, independientemente de eso...
Sí, que no hay tanta barrera cultural, correcto, aparentemente, ¿no?
Correcto, aparentemente. Luego sí que hay sus distancias, ¿no? Y eso sí que lo eché de menos en un punto. Y luego creo que me volví muy cínico. O sea, muy cínico en la escuela filosófica. Cínico, uh-huh. O sea, en el plan de Diógenes de lo que leí recién, ¿no?
¿Por qué?
Porque... Calculo que mi percepción de mi vida cambió un poco y del funcionamiento global del mundo, y yo siempre tuve la sensación de que, bueno, él siendo ahí, transitando adolescencia, adultez un poco, esta sensación de que la vida es muy corta y de que lo tienes que hacer todo ya, ¿no? Y en esa sensación, yo siempre tuve un pensamiento que al igual puede sonar un poco extraño, pero yo hace mucho tiempo pensaba, ¿no? Digo, bueno, yo me voy porque con mi familia y con mis amigos de la infancia, digamos, ya compartí mucho tiempo de mi vida. Ya viví 18 años, 19, ahora tengo ganas de compartirlo con otra gente, crear vínculos así con otras personas. Y era un poco lo que pensaba, ¿no? Independientemente de que estimo muchísimo a mi familia y los sigo extrañando y echando mucho de menos, pero siendo consciente de que la decisión de estar aquí hoy es mía, o sea que a mí no me forzó nada, o sea, a mí no me forzó ningún régimen. De hecho, yo estaba de acuerdo con quien gobernaba cuando yo me vine para aquí, que era Cristina Kirchner, o sea, yo empatizaba con ella mucho más que con el gobierno actual. Sin embargo, yo me vine por otras circunstancias diversas, de tinte más personal. Y no sé, y hoy en día me encuentro acá y la sensación de no...
No pertenencia.
De no pertenencia recobró mucho sentido para mí.
Pero tú no tienes... mira, vivimos en un mundo globalizado.
Sí.
Empecemos
Lupe
por ahí.
Te va a explicar. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va el rollo?
La posibilidad de movernos a una clase privilegiada es súper privilegiado y súper facilísimo, ¿no?
Como la posibilidad de movernos.
De movernos por el mundo, de una latitud a otra, de un...
Sí. Sí, que digamos que la capacidad de movilidad es algo que tenemos solo unas pocas, ¿no?
Seguro, eso no lo tiene todo el mundo. Yo creo que también, o sea, yo...
Bueno, pero déjame acabar.
Perdón.
Déjame acabar con lo del tema del extrañamiento, porque yo creo que el extrañamiento es solo una pijada particular.
Es una picada particular, yo lo asocio...
No, lo digo porque es una cuestión más de no sé, como de estado anímico, no sé cómo decirlo.
Sí, para mí sí, va por el estado anímico, creo.
Sí, es de estado anímico un poco desconectado de la realidad, más allá... que de, o sea, tiene más que ver con una situación, una masa psicológica no conectada, que con una realidad real. Porque nosotros en un mundo globalizado como este, donde ya se nos pega patadas de un lado para otro, donde estás abocado a una situación u otra, donde tienes que ir a buscarte las, ¿cómo se llaman? Las garrofas, no sé cómo lo llaman aquí los catalanes, cuando buscas la pasta a otro lugar. Sí. Nosotros nos venimos de pueblos, ¿no? De pueblos, sí. Y venimos a ciudades grandes, que es donde se mueve algo más la posibilidad, sí. Con una facilidad de movimiento. Quiero decir, extrañamiento es el que siente, el que debería sentir una persona forzada a moverse por circunstancias que no ha elegido, digamos, por una guerra, por la violencia, por el abocamiento a la pobreza, a la muerte casi, digamos, en la búsqueda de supervivencia. Ahí a alguien se le puede permitir extrañar. Y más que a la gente como nosotros, que tenemos el lujo de llegar, salir, volver, bueno, no sé, que podemos movernos con mucha facilidad. Por eso digo, sí. Lo de que es un apijotamiento...
No, pero... te entiendo. Lo que pasa, yo lo que no coincido es en la concepción de el extrañamiento, de la falta de pertenencia ligado a una situación social. Yo creo que eso es independiente de la situación social. Seguramente en algún punto tiene que ver, porque quien tiene una mejor situación social, económica, se puede permitir el lujo de pensar, quizás...
Pero piénsalo en función de desconexión. Estás desconectado. No es que no pertenezcas, es que estás desconectado. Desconectado de todo. Desconectado de un grupo, sí, de amigos, desconectado de la naturaleza, bueno, pero, desconectado
no, pero,
de la...
No, pero ¿cómo de la naturaleza? Yo soy un amante de la naturaleza. Ahí
ah,
no.
Pero si estás
no,
todavía
a ver,
trabajando.
Yo no soy... No, 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 yo no, no, no. A ver, yo no me siento desconectado del todo. Sí que en un momento me sentí... por vocación propia, al margen de todo, al todo, sí, 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 pero porque fue un ejercicio de repensar un poco mi lugar y el a dónde estaba y de mi entorno, y para hacer eso me aislé muchísimo, pero no teniendo facilidades, por eso diciendo, o sea, yo digamos, si bien no vengo de una guerra ni de un régimen totalitario, que sí que hay gente que lo hizo.
Eres precario como todas nosotras.
¿Cómo, cómo?
Eres precario como todas nosotras.
Sí, 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 eso seguro, eso seguro. Pero aún así me busqué un sendero en el cual, dentro de la precariedad, me permití a mí mismo decir, bueno, pero ¿por qué no puedo repensar al menos mi vida, no? Y el qué hago aquí y por qué estoy aquí. Lo que pasa es que eso se extendió bastante y se empezó a hacer una bola cada vez más grande. De la cual, por suerte, creo...
Ha salido.
Que salí.
Saliste.
Creo.
Sacaste cabeza.
Creo que salí. Claro, ahí está ligado a lo que sacaste cabeza. Yo creo que lo del extrañamiento, de la, no, más que extrañamiento, a mí me gusta llamarlo como falta de el, no falta, el no poder pertenecer. Yo lo ligo más a una situación anímica.
Sí, pero es un estado psicológico.
Sí, 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 desde luego es un estado psicológico, tiene, para mí tiene mucho que ver con la melancolía por un lado, con la depresión
pero,
por otra.
Claro, es eso, la melancolía es una falta de vivencia en el presente.
Sí.
Y es una, o sea, estar atado al pasado es una situación, te lo comentará mi amiga Almudena, que es psicóloga, bastante.
Mira, yo os quería comentar una anécdota
depresiva,
muy reciente además, que he vivido hoy. Porque hablando, Lupe, del extrañamiento y todo eso, justo hoy yo a veces tengo que sobrevivir y trabajo como, hago selección. Uh-huh. Y
de personal, hoy, selección de personal.
De personal, de personal. Sí, pero ya eso ya es pesado. Entonces, justo hoy estaba entrevistando a una persona que era refugiado de Libia. Uh-huh. Y he tenido que explicarle, claro, porque él me ha hecho preguntas. Yo le he preguntado a él,
sí,
para encontrar un perfil para un puesto de trabajo. Uh-huh. Pero él me ha terminado preguntando a mí por qué le estaba ocurriendo eso, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo para que a él estuviera sufriendo esa falta de reconocimiento? Con lo cual, esta extrañeza no solamente es desde la persona hacia afuera, sino que realmente hay una falta de reconocimiento de ese individuo, ¿no? Del contexto, es decir, no te doy, te catalogo o incluso te pongo, no sé, una categoría en el limbo donde pues no eres nadie, o sea, no tienes ni movilidad, lo que decíamos, ¿no? Capacidad, claro, de movimiento, pero tampoco eres ciudadano de, ni tampoco...
Ni se te permite trabajar.
Claro, ni se te permite trabajar,
ni se te
un
permite
montón de
moverte,
limitaciones, pero tampoco te doy ayudas, pero...
Y además te ponen la etiqueta de refugiado.
Exacto, te doy la etiqueta, correcto, también, ¿no? Lo que él decía, que era como...
Y no,
no
se
sé,
le reconoce que tenga vida. Ni que tenga,
sí,
pasado,
el,
ni que tenga historia.
Y lo habla, decía, o sea, claro, gente que no, perdón, continúa.
Sí, no, no, solamente quería plantear que yo creo que eso no solamente es un estado que a lo mejor producto del contexto, o sea, de la situación que vives, sino que también es una, es como, digamos, como te cataloga el ese entorno en el que vives, ¿no? Que yo creo que en el caso del refugiado me quedé muy impactada porque al final les tuve que explicar algo tan desagradable como, no sé, tú, no sé, yo, como que, bueno, que las condiciones son estas, ¿no? Y que claro,
si no
yo
las cumples, que, no te claro, puedo, no te
que,
puedo
que lo que hay es esto, que las alternativas que él tiene y las que yo tengo son esas. Y en cuanto claro. a eso, lo único que podemos es adquirir un compromiso personal uh-huh. o, claro, yo dije, es que esta es la realidad, ¿no? Y tuve que además explicarle, ¿no?, las circunstancias de toda la instrumentalización que se hace a nivel económico, ¿no?, de comercializar con la persona refugiada o, en mi caso, en el contexto donde yo trabajo, que trabajo con gente con diversidad funcional, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, quiero plantear también eso, que es un poco lo que abocamos al otro, ¿no?, a ser, o al sitio en el que habitar, ¿no?, en el que estar.
Sí, 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 seguro, bueno.
Lisandro, te va a salir materia para un libro, ¿eh?
Sí, no, de aquí derecho al cuaderno, a un bar y a el boli y el cuaderno. No, sí, es otra situación muy diferente la de un refugiado político, o sea, alguien que viene de Libia o de cualquier otro país, que también es otro tema muy extenso de conversación, y es gente, claro, que llega y que, por supuesto, o sea, pierdes todo, ¿cómo decirlo? Pierdes todas las herramientas que tú puedes tener, también teniendo en cuenta que son muchas veces personas de que no tienen realmente las herramientas que por ahí podríamos tener nosotros frente a una situación similar. Y en ese sentido, también hay que, o sea, yo creo que la forma de afrontar un exilio así es siendo un estoico, o sea, no te queda otra, porque si no te llega la muerte cuando menos te lo esperas, de alguna forma, porque si tú no le pones el pecho a las balas y dices, bueno, da igual, o sea, estoy aquí, y empiezas a generar algo, luego puede ser que ese algo te termine destruyendo, o te termine comiendo, de alguna forma. Sí, seguramente esas realidades son terribles y son durísimas y son también parte de nuestro mundo, del que vivimos hoy, del que habitamos hoy, por más de que sean muy distantes, y que cuando nos toque vivirlas realmente de cerca, como te tocó a ti en esta experiencia, sean mucho más impactantes
y frustrantes.
Hombre, sí, sí.
Porque la frustración te la carga, no sé.
Bueno, yo cargo con un montón, un ratito cada día.
Sí, ¿no? Un poco de impotencia, ¿no? Decir cómo, o sea, cómo podemos
estar... Sí, pero al final la postura estoica es esa, ¿no? Es como no puedo hacer nada, ¿no? A pechugo.
¿Y pero serio? ¿Y qué va a hacer esa persona? No, la postura estoica es decir, bueno, me exilié porque en mi país hay una guerra, y llego aquí, a un país, a una comunidad europea, donde las posibilidades son terriblemente mayores, las aprovecharé. La postura estoica sería esa, no el apechugo.
No, fíjate, él me decía, claro, yo estaba en mi país con unos sueños, él me hablaba de sueños, o sea, en una entrevista me hablaba de sueños, que él tenía sueños, me hablaba que él tenía una proyección de vida y radicalmente eso se le negó.
Se acabó, claro.
Y ahora era totalmente diferente. Y ahora no tenía opción a los sueños y realmente la proyección de vida era otra. O sea, se le truncó la vida. Literal, así, radicalmente, ¿no? Entonces...
No le da ni para un libro.
Así.
Es que es horrible.
Es terrible, es, o sea, yo me quedé muy impactada, muy, no sé, y ya te digo que fue en un contexto que no lo vi ni en un campo de refugiados, ¿no? Pero sí que tuve la oportunidad directamente y a solas hablar con uno.
¿Cómo se llama?
Con una persona. No lo voy a decir, me acuerdo de su nombre, pero no lo voy a decir, porque tengo muy buena memoria para estas cosas, pero no lo voy a decir.
Bueno, luego me lo cuentas, porque no lo digo por si es...
Aparte del tema de los refugiados, ¿no?, que tan en boga a esta hora, cuando hablabais también, ¿no?, a mí a veces me evoca también conversaciones que hemos tenido con Lupe o en algún programa también que lo hemos comentado, ¿no? La sensación de transitar constantemente, de no estar en un lugar y al final adaptarte a esa
no pertenencia.
Sí, pero no pertenencia.
Claro, yo creo que la no pertenencia está muy ligada a
ese vivir
también.
En el abismo, ¿no? Sin saber.
Pero
sin
que te
conocer.
Digo que esos son estadios. Bueno. Estadios, además, muy muy actuales de la sociedad en la que vivimos.
Sí.
Que igual en otros momentos. O sea, la gente se movió siempre, parece
sí,
ser.
Sí, sí, sí.
Pero se movió por diferentes causas. Tú, y cuando yo hablo de. O sea, la movilidad que tenemos nosotros ahora es muy cómoda respecto, por
sí,
ejemplo, a la gente
cómoda.
que se escapaba de pestes, de guerras y demás y se cruzaba el Atlántico para ir a América o los de o de América para venir aquí con el tema de los golpes militares. Quiero decir que es una fórmula bastante easy para fácil de estar en el mundo. Y no es fácil al mismo tiempo, la sabemos, porque bueno, a todos nos toca sobrevivir de alguna manera en estas corrientes. Pero sí que el tema de la transitoriedad, ese tema de extrañamiento, puede ser también un producto de psicológico, de psicología social del tiempo, ¿no? De abocado
sí.
al continuo cambio, movimiento y...
Y a la incertidumbre.
Y eso, a la incertidumbre.
Sí, total. A la incertidumbre y también parte de un sentido. De una cierta idea de patria, de lugar, ¿no? Porque desde luego no tendríamos ese sentimiento si fuésemos nómadas todos y estaríamos cambiando constantemente, ese sentimiento no existiría. Pero a raíz de eso también da para pensar, de decir, bueno, entonces, ¿qué es realmente la patria, ¿no?
Pero, estabas hablando del catalán. Que está, quiero decir, estás hablando, los catalanes sienten una patria.
Sí, sí, bueno, pero a mí me gustaría preguntarle, bueno, a un catalano o a ustedes mismas, ¿qué es? O sea, ¿cuál es qué definición darían para patria? Ya saliendo fuera de los márgenes de un diccionario, ¿eh? O
sí,
sea,
sí, sí.
Para mí la patria es, no sé, el helado que me compraba mi abuela cuando tenía 5 años.
¿Sabes qué es la patria
algo.
Para mí ahora? O sea, el lugar al que pertenezco. La gente.
Claro, la familia.
La gente a la que me vinculo.
La familia
con la gente con la que me identifico.
La familia creada.
Claro, la familia que a lo mejor es artificial,
escogida,
pero.
No,
o escogida. Igual
no es, artificial.
No es tan artificial,
¿no? Artificial,
¿no?
No,
la
escogida
familia
es
escogida.
Otra cosa,
vale.
Sí.
O creada, sí, parece artificial ficticio, ¿no?
Escogida, sí.
Sí.
La has escogido tú, no te la.
Igual yo también, ¿eh? Respeto a mi familia y la valoro.
Sí, sí,
y,
claro.
Y tal. Quiero decir que.
Sí, sí,
lo
que va por otro lado,
¿no? El concepto
claro, que
tradicional
no es...
de familia sí. Lo tengo en cuenta, pero me parece que hoy día mi patria es esa. Esa es mi patria.
No, sí, está muy bien, está muy bien.
Vaya.
Pero, sin embargo, me doy cuenta de algo, de que vamos cayendo en unos tópicos, que son todos tópicos muy fuertes para el tema del exilio. La cuestión de patria, la de familia, la de amistad. Son todas cuestiones que...
Sí, pero sobre todo es que el exilio tiene mucho que ver con la guerra, con la expulsión, no la
sí,
autoexpulsión.
Sí,
por eso te digo
sí,
que
coincido, pero a ver, yo no me lo inventé, yo solamente estoy claro. Yo,
pero estás defendiendo la teoría.
No, por supuesto, sí, yo sí. Defiendo la teoría con garras, porque me parece muy válida. O sea... Sí, está ese exilio, pero también está el exilio voluntario. O sea, ¿por qué tú no estás en Andalucía, por ejemplo? Porque te exiliaste
¿Por
voluntariamente. O sea,
sí,
el
pero...
por qué, digamos, no me interesa, pero tanto tú, Almudena, como tú, Lupe, como yo, o sea, no fuimos
pero
exiliados.
Pero sabes que
de,
fue una casualidad. Una... O sea, fue una casualidad.
Para ella fue una casualidad, para mí fue una elección.
Sí, finalmente es una elección, ¿eh?
Para mí
voluntaria...
también fue una casualidad, ¿eh?
Pero,
a ver, cuéntame.
No, aquí claro. La única que se autoexilió fui yo.
Claro, tú te autoexilias. No, hombre, pero al principio, o sea, a nivel psicológico, sí que haces una elección, evidentemente, pero una elección es a lo largo del tiempo, ¿no? No sé, como... no sé, como tener una relación o de amistad o de lo que sea, ¿no? Y a lo largo del tiempo es cuando ya tienes, no sé, tiene peso, ¿no? Tienes argumentos.
Sí.
Digo no. Racionalmente.
Sí, te continúo.
Sí, no.
Sí, no. Punto suspensivo.
Bueno, lo que me refiero es eso, que en mi caso, sinceramente, fue una casualidad que finalmente me llevó a una decisión real y muy voluntaria y muy, muy decidida, ¿no? Muy querida, de decir, no, me quedo aquí, ¿no? Pero sí.
Pero la decisión no la tomaste tú entonces de venir aquí, ¿la tomó alguien por ti?
No, claro, yo, sí.
Ella se vino, Lisandro, se vino con
fue,
alguien.
Fue una, claro, bueno, yo también me vine con alguien, pero también la decisión fue mía, en un punto, ¿no? Porque si no, no estaría aquí.
Sí, pero ¿sabes qué? Cuando tú has hablado de los primeros años, yo me acuerdo, mis primeros años, estaba todo el rato queriéndome ir. Es más, hasta hace pocos años ni siquiera, o sea, todavía existía la posibilidad, ¿no? Y eso es algo que hablaba también mucho con mi gente y tal, ¿no? De esa idea de estar como medio pie fuera, medio dentro. Y con el tiempo tomas la decisión y dices, no, sí, es lo que yo decido. No son las circunstancias, no es la necesidad, no es otra persona, no es no sé qué, no. Yo esto es lo que deseo. Esto estoy materializando el deseo que yo tengo.
No, está muy bien.
Está muy bien. Felicidades. No, digo,
felicidades, Almudena. La lección fue muy buena. No, bueno, a mí me pasó algo similar, ¿eh? Yo me vine un poco por circunstancias diversas, me vine con una persona también para aquí. Claro, entonces cuando me vine por una circunstancia de que, o sea, yo no dije, no me levanté un día y dije, ay, mira, me voy a ir a Barcelona, pues ni siquiera conocía Barcelona, ¿no? O sea, yo caí acá como podría estar ahora en una isla, en el Caribe o en el Polo Norte, por decirlo de alguna forma, y aquí estoy todavía, y no me fui, y creo que me costará marcharme.
Pero sigues pensando en la melancolía.
No. Bueno, sí, yo sigo pensando siempre. Yo cada día pienso. Porque es un lujo que me lo permito y que claro. Va en contra de un poco del sistema de la vorágine en la que vivimos. Porque el pensar, no ahora, desde principios de siglo, desde principios del siglo pasado, o hace más, que está mal visto, ¿no?
¿Estás mal visto el pensar?
Está mal visto porque no es productivo, no genera riqueza.
¿El qué?
El pensar.
Pensar, yo, así sin más.
Claro, del pensar y escribir dos oraciones así. Y que digas, mira qué bonita porquería que escribí. Y bueno, no, digo... Yeah. Sí, a mí me gusta pensar y repensar un poco... No solo mi vida, ¿eh? El entorno... Y quizá de la vida de los demás no, porque sería un poco entrometerse en espacios que no me incumben, ¿no? Y no lo hago. Sí, pienso, pero hago otras cosas también. También
o
toco
sea,
la guitarra,
piensas y escribes.
Pienso, escribo, toco la guitarra también, me gusta mucho la música. Pero sí, yo no puedo dejar de pensar y de repensar y de darle mil vueltas a todo. O es que claro, que... cuando te pones a pensar detenidamente en absolutamente
es que
todo...
Me está empezando a gustar y todo.
Absolutamente todo deja de tener sentido. Ahora se empieza a generar el discurso. Y a partir de ese no sentido, la pertenencia no tiene sentido tampoco.
Claro, pero la pertenencia no existe. Si tú estás pensando y repensando todo el rato, entonces estás constantemente en el pasado, en el futuro, ¿no? Entonces no estás en el presente, con lo cual
nada.
Estás desconectado,
sí,
con
cierto,
lo cual no tienes pertenencia.
Estás siempre viajando,
con lo cual, claro,
a la nada.
Claro,
nada,
va a ser verdad que eres nuestro primer exiliado voluntario.
Con un toque,
interior, nuestro primer exiliado interior.
Con un toque melancólico, depresivo, ¿eh?
Sí, eso siempre, eso convivo y existencialista te faltó. No, con eso convivo de los 18 años. Y... contento.
Sin Prozac.
Sí, sí, sin Prozac, con, ¿cómo era, se llamaba este libro de esta escritora?
Con marihuana, ¿no?
Menos, bueno,
claro,
también.
Claro, claro.
No, marihuana. Bueno, hay un libro, una escritora española, no recuerdo, Lucía...
No la nombres, ni no la nombre, ¿no? Que, por favor, que
está prohibido aquí.
Me va a matar.
No, pero tiene un libro que dice... Echevarría,
¿no? ¡No! ¡Hombres!
No. Menos Prozac y más Borges o algo así, ¿no? Bueno, yo entre Prozac y Borges no sé, quizás escojo
que a mí no
Prozac.
Me desagrada, ¿eh?
A mí no me gusta nada.
Vale, pero...
Yo todavía no tuve oportunidad de leerla, pero me acuerdo del título. Prozac, ¿eh? Pasa tema.
Bueno, llevamos ya un rato hablando. No sé si queréis hacer un
interludio. Es que casi ya se ha ido el programa. O sea, son 46
pero, hombre,
minutos
por
los
favor.
Que llevamos.
Un paso más,
a Fran Zappa, porque es lo único que tengo aquí delante. Y venga, háblanos, ¿por qué traes a Fran Zappa y por qué?
¿Por qué traigo a Fran Zappa? En realidad, Fran Zappa, ¿por qué lo traigo?
No fue voluntario esto tampoco.
No, en mi vida pocas cosas son voluntarias, la mayoría son producto del azar. De hecho, yo condenaría a todo el mundo que lleva agenda. Porque con la agenda está matando el azar. Pero bueno, yo también tengo una, porque si no me sería imposible haber llegado aquí.
Yo no tengo reloj,
ahora.
Por lo menos.
Ay, bueno, yo
por
estuve mucho tiempo
tarde.
Sin reloj, claro. Ese es un tema también, la puntualidad es
yo
terrible.
No tengo reloj, pero llego puntual.
Ahí está.
Es que yo creo que va en la sangre y ya está.
Sí, ¿no? sí, es cierto. Tengo también amigos y amigas que... Imposible hacer que lleguen ahora. ¿Por qué Fran Zappa? No sé, fue un poco aleatorio. Lo descubrí viendo una película... de Wong Kar-wai que se llama Happy Together, la radiografía de Argentina brutal hecha por un tío de Hong Kong, que dije, buah, o sea, en un momento aspiré a ser cineasta también y
la pareja
ahí
gay,
quedó la pareja la gay pampa. En la pampa, bueno, que van a ver las cataratas, nace toda una lámpara. Me pareció una radiografía muy buena de Argentina hecho por un tipo de muy lejos, o sea, una visión muy aguda. Y ahí conocí un tema, se llama el disco mismo de la canción que traje, se llama Chungas Revenge, que la canción es esa, una escena
Chungas
fantástica,
Revenge.
Cuando se sube uno de los de la pareja, que pelea de pareja en la esquina de una tanguería, se sube enciende un cigarro y arranca el tema. Pero este tema es otro, este tema es Charlina, que es el final de ese álbum. Y lo traje, no sé.
¿Sabes que las Chungas Revenge era de Amores... No,
Amores Perros.
No, era de Chungas Revenge. Era de Gotham Project, creo que hicieron una adaptación de Chungas Revenge.
No lo conocía.
A ver,
lo
si
apunto.
Suena.
Thank you.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de autores en el exilio, la literatura en el exilio.
Vamos ahí, sí. Nada, estábamos comentando recién de Walter Benjamin, filósofo, teórico, crítico alemán, que sería la versión del desterrado del exilio mismo. Es un alemán que se exilia en París.
El desterrado de la vida, por favor.
El desterrado de la vida, el desterrado por excelencia. No.
Sí. Sí, sí.
¿Sí? Sí. ¿No se suicidó?
No, es como todo quien se escapa de la guerra y de la amenaza de la muerte, lo han destinado ya a la
sí,
muerte.
Sí, 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 es cierto. Vale, sí, no, en esa concepción sí. Claro, de estos también hay otro, está por otro lado Marx también, padece lo mismo, de alguna forma.
¿De quién quieres hablar? ¿De quién quiero hablar? Benjamin, de Marx,
es que Walter Benjamin no lo... No, bueno, ese porque era la faceta esta del exiliado desterrado a su vez, o sea, el que padece el mal doble. Ovidio es otro al que...
El metamorfoseo este.
Bueno, no, tiene unas elegías que lo destierra, no se sabe bien el por qué. Alejandro Magno lo... No, es Alejandro Magno, bueno, no recuerdo ahora. Lo mandan al confín de Europa en aquel momento, ¿no? Que no estaba ni conformada como Europa, que lo mandan a Tomis, que es la actual Constanza. Y el tipo es de esta parte del ser que se desgarra, ¿no? De lo que decíamos de la nostalgia, la melancolía, el no poder volver, ¿no?
O sea, que el contenido de esa, de su...
De la obra que genera ahí sí, en el exilio es esa. O sea, tiene unas elegías que, en teoría, cantan a la primavera en Tomis y al Ponto, ahí al Mar Negro, digamos. Pero el tipo lo que tiene en la cabeza todo el tiempo es Roma en primavera, con sus tres teatros, con los juegos deportivos al aire libre, como una especie de metáfora de lo que él observa, pero trasladado a Roma. Uh-huh. Y por otro lado, algo que es muy interesante, después tiene otro libro de epístolas, en el cual le consigna al mismo libro ante su imposibilidad de volver, ¿no? Consigna al mismo libro a que vuelva en su lugar. Y eso es interesante porque es como la obra literaria trasciende realmente al sujeto, ¿no? Uh-huh. O sea, si bien él estaba imposibilitado de regresar, su obra sí que lo hace. Y de hecho él le encomienda al libro, le dice, ve tu libro que puedes, ¿no? Claro, tú sí que puedes, ves, porque yo no. Claro, y este tipo Ovidio termina muriendo en el exilio también, como bueno, con muchos otros autores. ¿Qué más hay de autores? Hay miles. Mira, estábamos comentando antes de Rafael Alberti, que me gustaría leer un pedacito de un poema suyo del libro de poemas Baladas y Canciones del Paraná del 53, de 1953, que a mí me tocó porque el lugar donde yo soy, o sea, mi ciudad, de hecho, por mi ciudad pasa el río Paraná, que es un río muy muy tocho, por decirlo de una forma muy...
Caudaloso,
correcto. Y dice así, esta parte, este fragmento de este poema, dice, esta ventana me lleva la mira abierta o cerrada a Jerez de la Frontera. Que este campo, donde galopan o duermen los caballos, y este río, por más grande que parezca, son Jerez de la Frontera. Campo y río de Jerez de la Frontera. Y venga, Almudena, ahí te cedo la palabra y sigues tú, ¿eh? No.
Qué va, si además no soy de Jerez.
Bueno, es Chiclana.
Pero estamos cerca.
Está cerca. Ahora podríamos improvisar, ¿da? Poesía en el último trecho del programa, decir... Esta ventana me lleva al río Paraná, ¿no? Es esa luz, esa lámpara que veo allí. Me lleva al puente que conecta Corrientes con Resistencia. Son dos ciudades capitales de dos provincias diferentes. Corrientes la mía, Resistencia la del otro lado del río.
Sí, y además yo creo que Rafael Alberti canta mucho al mar, ¿no? A las corrientes, las aguas, parece que tiene ahí una atracción.
Tiene una atracción por todo eso que se mueve, ¿eh? Hombre, a mí los ríos, bueno, quizás porque nací al lado de un río. Quien haya nacido al lado de un mar, quizás es diferente.
Pero además, nacido al lado de un río, y eres de Corrientes.
Es que Corrientes, sí, valga la redundancia. Es que eres, sí, sí.
De verdad, tienes poesía.
Algo hay ahí con el río. No, no, a ver, esto del río.
Pero está desconectado.
Arco, ¿eh?
Tú,
pero estoy desconectado. No, le gusta la naturaleza. Por favor.
No, no. Le gusta, una cosa es
Lupe
gustarle.
Me aniquiló. Sí, estoy desconectado. Sí, sí. Que odio la naturaleza. Que me dejó ahí sin margen de movimiento.
He dicho, las posibilidades de desconexión son múltiples. Sí. Una de esas es la desconexión con la naturaleza, que la tenemos casi todos.
Sí, sí.
Porque viviendo en un sitio donde nos rodea el asfalto, no sé.
Complicado.
Más allá de las plantitas que tengamos en el balcón, ¿no?
Yo ni esas.
Ah, ¿ves? ¿Ves?
Este chico. Sí.
Voy a condenar a todos el 14 de marzo. Voy a condenar a todos los que tengan agendas y plantas en el balcón. Porque a los que tienen perros ya los condenaron a otros. Perdón, ya me pongo un poco.
Bueno, oye, que estamos a 57 minutos. Seguimos hablando del exilio.
Bueno, o hablamos de la primavera en Barcelona, por ejemplo, que ya llegó, está aquí y azota con el sol en la nuca a las 2 de la tarde.
Bueno, los que estén al sol.
Los que tienen la posibilidad de estar al sol, yo entre ellos, ¿eh? Perdón,
sí, pero tú te dedicas a pensar, repensar.
Yo me dedico a pensar, repensar. No, 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 también trabajo los fines de semana. Llevo cócteles muy bonitos a unas mesas con unos grupos de turistas que son terribles. Sí, tengo un trabajo fantástico. Y luego también hago otras cosas ahí. Acomodo cositas para rodajes de publicidad en los que veo el caudal de dinero que se mueve. Digo, bueno, bien vamos, pero bueno.
Bueno, pues podemos cantar a la primavera que tenemos cada una de la capacidad de nuestras vidas de sobrevivir gracias a esos momentos, ¿no? A esos rincones de repensar, de hacer
repensar.
Radio, de hacer, de charlar, de no sé,
apoyo
de hacer
la
cosas
emoción.
que nos gusten al final, porque está claro que le tenemos que dedicar mucho tiempo y mucha energía a otras que igual otros proyectos que no nos satisfacen tanto.
Desde luego, bueno, sí.
Esa será la primavera, que disfrutemos.
Feliz
primavera.
Y disfrutemos con un poco de cerveza también, ¿no? Ay, ay, ay. Y entonces nos despedimos ya, ¿no? Pues sabes que en este programa lunario hacemos toda una lectura muy aproximada, asimilada iba a decir, de lo que nos influye la luna o de cómo nos va a influir la luna.
Además ha dicho que es del 14 de marzo.
Uf.
Que ha sido hace
¿qué
poco?
¿Qué significa?
¿Eres Aries?
Soy Piscis.
Eres Piscis. Ah, claro, es como es mi sobrina también.
Sí.
Del 14 de marzo.
Estamos rodeados.
Del 14 de marzo, Dios. Piscis. Vaya piscianos. Vaya piscinas.
De agua,
¿sabes? ¿No?
Es curioso, eres de Corrientes.
Soy de Corrientes, de Piscis. Soy un pescado que saltó.
Sí, claro, y además estás, al final tu lugar de destino ahora estás en un lugar también cercano al mar, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues gracias, Lisandro.
Muchas gracias a vosotras por la invitación. Ya, un placer.
Ves que el programa se hace corto, ¿no?
Se hace corto.
Muy corto, sí, sí, ¿verdad? Sí. Haría falta como hablar de este tema como
5 o 6 sesiones
exilio,
más por lo menos.
Exilio 1, exilio 2, exilio 3, ¿no?
Hasta la trilogía hacemos.
Bueno, pues
venga,
ya está.
Pues el próximo día.
Claro,
claro que sí.
Agendamos.
No. Este programa se ha grabado.
Menos mal.
¿Segura?
Y no se ha saturado.
No, yo creo que ha habido picos, que yo me he acercado mucho al micro,
los
creo.
Los picos de vuestros gritos, pero esos los limo bien. Lo que pasa es que, bueno, por lo menos hay nuances, ¿no? Hay matices que...
Muy grande.
Que nos da la voz.
Lupe, menos mal que tenemos a Lupe al control.
Al control, sí, al descontrol, por favor. A ver, señoras y señoras, con la luna hoy, ¿no? Bueno, la luna está por Leo,
ey,
en fase creciente, y dicen que al estar por Leo, que es un signo regido por el sol, nuestra autoestima está, vamos, por las nubes.
Sí, yo soy Leo, lo confirmo.
Bien, también te vi, Almudena, te vi.
Eso de sol. Hoy la luna nos aporta una energía muy intensa y nos invita a disfrutar de la vida y a olvidarnos de los problemas cotidianos. ¿Ves? Ese de la nostalgia.
Hoy vivo en el presente.
Hoy vives, ¿verdad? Más que nunca. Dice, este es un día fantástico para consolidar proyectos que están en el aire. Sin lugar a dudas, esta luna nos va a aportar energía positiva para afrontar el día ya la noche que nos queda, con optimismo e ilusión. Y en el terreno afectivo viviremos el amor de una manera más íntima, pasional.
No llores.
Y entregada.
Emocionado.
Sí, es que casi me pongo a llorar. Eso del amor, ¿qué coño haces?
¿Qué coño haces?
La conectada. Bueno, pues nada, con Luna Tucumana. Nos vemos el próximo. No, nos escuchamos el próximo sábado en Lunario Contrabanda FM 91.4 de 4 a 5 de la tarde. Hasta la próxima.
Nada más le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar.